tal? Bienvenidos a su tercer episodio de La Casa en el Desierto, en el cual estaremos hablando de películas mexicanas. El día de hoy estamos aquí en Alvarado.
Y Mario Suárez.
Hola, ¿qué tal, Mario? Bueno, pues empecemos con esto de las películas mexicanas con las que crecimos y seguimos viendo hasta el día de hoy.
Ok.
¿Qué te parece si primero vamos a recordar así brevemente frases que yo creo que muchos mexicanos han escuchado? Son 3, 4, 5 frases. Y dime si las recuerdas o no. ¿Te cortaste el pelo, Chachita?
No.
¿No recuerdas? ¿Te cortaste el pelo, Chachita? No, ¿cómo te
no.
atreves? Quien me escucha, estoy seguro que sí van a recordar esta película de Pedro Infante y Chachita. Bueno, tenemos otra frase que es, aquí es la ley de Herodes. O
sí,
te chingas
sí.
O
sí.
te jodes.
Esa sí.
También, y yo creo que incluso habrá quien la haya
aplicado.
Usado. Sí, claro.
Toda
supuesto.
La vida te vas a encontrar gente así en México.
Tenemos Pepe el Toro es inocente.
Sí.
¿Quién? O sea, digo, y la sigues aplicando. Cuando quieres ahí presumir tu inocencia, Pepe el Toro es inocente. Tenemos otra, a lo mejor esta no la recuerdas. Vivianita. Es una gran película de los hermanos Soler.
No la recuerdo.
Y esta otra, ¿qué te parece? ¿Para qué me dejan sola si ya me conocen?
Sí, clasicota esa frase, toda gente la aplica cada rato.
Clásica de la tosita. Y bueno, la última frase que yo traigo es, nos vamos a tomar unos tragos coquet.
No, pues sí.
Bueno, ahí les va. De esta frase quiero... pues hablar de la película que sería Matando Cabos. Gran película mexicana. Yo creo, Mario, no sé, salvo la opinión del público, que la película Matando Cabos es una gran película que vino a darle como una refrescada al cine mexicano.
¿Tú
porque
crees?
Porque es que siento que, no, que es una película muy original. No es como algo que estábamos acostumbrados. Me parece que tiene una comedia... simple, pero que, o sea, que de verdad te genera eso. O sea, hay muchas comedias que pecan de ingeniosas o de comedia y pues la verdad siento que no. Entonces, Matando Cabos, pues, es una de las recomendaciones que traigo el día de hoy. La he visto un montón de veces. Creo que eso es, habla de una buena película. Si la viste más de una vez, por voluntad propia, creo que eso ya es un gane para la película.
Pero, bueno, por ahí... ¿Tú dirías que es la película en general o hay algo en especial que te llame la atención de esa película? Por decirlo así, ¿hay algún actor que se robe las escenas cada vez que sale ahí y que ya es tu wow, o sea, qué actor? ¿Y eso hace que eleve la película? ¿O es toda la película completa con todo el cast completo? Porque a veces ves películas y dices, ah, es una gran película, pero muchas veces lo que yo me he dado cuenta es que en las películas mexicanas ves que es un actor el que carga más a una película.
Sí, claro. Uno o dos actores.
Sí. Entonces aquí, Matando Cabos, ¿tú crees que también entra dentro de esa categoría de que sale uno o dos personajes o actores que cargan la película completa o es algo más?
Creo yo que tiene muchos aciertos esta película, entre ellos el cast, y muy disparejos. O sea, no tiene como el típico guapo, la típica guapa... Realmente los personajes siento que están muy bien hechos. Está Tony Dalton, Christoph, Ana Claudia Talancón, Pedro Armendáriz Jr. Hace un gran papel. O sea, imagínate al señor. Quien no lo conoce, vaya y búsquelo. Imagínate al señor, en una de las escenas empieza con el señor en truzas. O sea, estás hablando de un gran actor, en serio, en sus truzas blancas. O sea, ya de ahí realmente tiene momentos bastante cómicos. Y se sostiene en toda la película. O sea, tiene demasiadas escenas muy buenas. Los personajes, tiene otros dos personajes que podrían ser de reparto y en ciertos momentos se llevan la película. Que
y...
es Joaquín Cosio.
Ajá.
La película es Mascarita.
El Mascarita.
O sea, es un luchador.
Sí.
Para empezar, para todos los mexicanos, el luchador es canasta básica. O sea, ¿quién...? No ha visto las luchas o conoce un luchador, digo, en la televisión, ¿no? Para gente que nos escucha de otros países, busquen lucha mexicana, o sea, de verdad se puede disfrutar. Pero el punto es que Mascarita en parte se roba totalmente la película. De hecho, esta frase que dije Nos vamos a tomar unos tragos coquetos, que la he aplicado un montón de veces, por cierto, es de este personaje. Y junto a él hay otro personaje, el caníbal, que también tiene los momentos en los que la película se la lleva este personaje.
Sí.
Bueno, la película, hay un momento, no me voy a poner a contarla, porque para quien la ha visto, pues ya se la sabe, y para quien no, pues vayan y véanla, Matando Cabos. Hay un momento en la película en la que la escena, casi creo que se la lleva un pájaro. O sea, un pájaro puede llevarse cierto momento de la película. Entonces, de verdad, yo al menos disfruté mucho esta película, la he visto un montón de veces. De hecho, hay una tradición con amigos muy queridos que las vemos el 14 de febrero. No es romántica, cero que ver, pero es...
¿A poco sí la ven siempre los 14?
La hemos visto un par de 14 de febrero. De verdad, o sea, hemos disfrutado mucho esta película.
Ajá.
Entonces, esa sería mi recomendación, pues, el día de hoy. La película es de Lemon Films y la puedes encontrar en casi cualquier plataforma. YouTube, bla, bla, bla.
Sí está disponible en todas, en Netflix y en Amazon
Bueno,
Prime.
En Netflix no está.
Ok.
Pero sí está en YouTube, entonces, pues, tranquilamente la pueden ver.
Ok.
Bueno, Mario, y otra cosa que tiene esta película, digo, tiene comedia, tiene demasiadas confusiones, que es lo que la hace muy entretenida.
Sí, claro.
Tiene sus momentitos de acción.
Sí, lo recuerdo.
Sí, ¿recuerdas la escena esta donde hay un carro que sale volando sobre la cancha del Azteca? Del Estadio Azteca.
Sí, sí, sí.
O sea, realmente esa escena, según leí, la hicieron prácticamente de... ¿Tienes una toma? Más vale que te quede con ganas, sí, porque no vamos a andar ahí haciéndolo de nuevo. Entonces, sí, sí, realmente sí. Es una gran película. Espero que la disfruten mucho quienes decidan verla. Y para los que ya la vimos, pues creo que es momento de darle otra vista a Matando Cabos.
Porque, bueno, de lo que recuerdo, Matando Cabos, creo que quien se roba las escenas, pues es como dijiste tú, el Mascarita y el Caníbal. Yo creo que para mí esa película es buena por esos personajes. La historia está bien, uh-huh, pero no se me hace como que wow.
Y otra cosa.
O sea, eso es lo que a mí me llamó más la atención.
Sí, es que de verdad son grandes personajes. O sea, y no es así como de que 20,000 personajes. No, son prácticamente 6 personajes y ellos se llevan toda la historia.
¿Y sabes por qué creo que son los mejores esos personajes dentro de esa película?
¿Por qué?
Porque la secuela es de ese personaje.
Cierto, Mario. Bueno, yo la verdad todavía no la he visto. Ajá. Pero ya está Matando Cabo 2.
En Amazon Prime.
Así entonces, es. Pues yo creo que ya es hora.
Ya es hora de ver la secuela.
La veremos y ya después platicaremos de ella, Mario.
Sí. Bueno, yo voy a hablar de la película de Cronos. Esta es una película de 1993 y está dirigida y escrita por Guillermo del Toro. Está actuada por Federico Lupi, que es Jesús Gris. Uh-huh. Ron Perlman, que es Ángel de la Guardia. Sí.
Uh-huh.
Claudio Brook, él sale como de la Guardia. Es el tío de Ángel, que está interpretado por Ron.
Ok.
La nieta, pues sale una niña, que es Aurora, está interpretada por Tamara Shanna. Y bueno, esta es una película de las primeras, si no es que la primera, con la firma de Guillermo del Toro, como quien dice. Ya podemos ver mucho sus inicios dentro de ella.
Ok, ¿de para dónde iba su carrera?
Ajá. Sí, y me sorprende mucho que en esta película precisamente ya sale Ron Perlman con él. Porque si empiezan a ver varias películas de Guillermo del Toro, uh-huh, no salen todas, pero salen varias con él. ¿Qué te diré? Esta película, la verdad, está catalogada como de horror y tiene algo de violencia, horror y violencia. En México salió como B-15 y en Estados Unidos en aquel tiempo salió como R. Pero no se me hizo que fuera una película así tan fuerte. Sí tiene algo de horror, pero es como que está el ambiente. Si la música está genial, ¿no? Estás escuchando la musiquita, no cantada, o sea, está la musiquita, el sonido.
Ok, ¿de ambientación?
La ambientación está, la verdad es que está fregoncísima la ambientación. Se ve un estilo, pues, obviamente filmado viejo, que es lo que yo creo que en las películas de horror les ayuda mucho a ambientarte. Entonces, todo el ambiente está muy padre. Y no hay muchas locaciones, porque la verdad, nomás es la locación de la tienda de antigüedades del abuelito.
Uh-huh.
la casa del abuelito.
Ok.
En un salón de baile. Y luego están bien. En una fiesta de Año Nuevo.
Okay.
Y donde está la de la guardia, está en una fábrica. Y ya, o sea, fuera de eso, te tiran al viejito de un monte y se acabó. O sea, son todas las locaciones junto con la morgue. Sí, se me pasó.
¿Y por qué Cronos? ¿De dónde viene Cronos, como el nombre o la trama?
Yo creo que el nombre es nomás así como que ponle algo que se escuche chido. Porque tiene que ver... Bueno, no, sí, tiene que ver con el horror que es esto. Se supone que hace mucho tiempo en Veracruz hubo un alquimista que realizó o construyó un artefacto que iba a prolongar tu vida. Y se perdió el artefacto, ¿no?
Ajá.
Entonces, este artefacto llega a las manos de Federico Lupi, que está interpretando el papel de Jesús Gris. Y pues él tiene a su nieta Aurora ahí a un lado cuando descubren el artefacto, ¿no? De la guardia está buscando ese artefacto porque se está muriendo y quiere prolongar su vida. Entonces manda a su sobrino a que compre muchas estatuas porque estaba escondido en una estatua. No sé cómo es que averiguaron que estaba escondido en una estatua de un ángel, pero estaba escondida en la estatua de un ángel. Entonces manda al sobrino a buscar la estatua. La encuentran, pero se dan cuenta que la estatua ya no tenía el artefacto. Y pues le empiezan ahí como que... a obligar a Jesús de Gris que entregue el artefacto. Para ese entonces Jesús Gris, pues sin querer, activa el artefacto.
Bien.
Pero como todo twist, ¿no? Ajá. El artefacto, pues en la realidad te está haciendo algo malo, ¿no?
Sí, claro. Pues ni que fuera tan fácil. Ay, sí, ya déjeme años. Pues claro que no.
No. Y si ves que aquí manejan de que se hace un poquito más joven porque se corta el bigote.
Y ya con eso, como 10 años menos.
Sí, claro. No, se corta el bigote y ay, me siento joven, ¿no? Uh-huh. Y ve a su señora, a su esposa, y así como que, ay, estás más joven.
Y la señora también siguiéndole la corriente. Sí, mi vida, te ves jovencísimo. Sí.
Bueno, termina de cuentas de que, pues, Ángel lo mata, uh-huh. o cree que lo mata. Pero no está muerto. O al menos no está del todo muerto. Y es cuando aquí, por ejemplo, Jesús Gris, pues ya quiere... Él quiere morir o dice, pues yo no debería estar vivo, ¿no?
Claro.
Y pues ahí transcurren cosas las cuales conllevan a que ya por fin él pueda descansar. Pero déjame decirte algo. A mí me impresiona porque hay una escena donde Aurora, la nieta, porque sí tiene como, no sé, unos 8 o 7 años tal vez la niña. Y se aventó unas escenas donde la... Así que, oye, esta niña...
Buena actriz.
No te puedo decir que es buena actriz, simplemente así como que está una escena donde está pasando algo y ella ni la ves que esté así como que toda terrorificada. Uh-huh. No, la pasan, le toman así como que sí, está pasando. O bien seria, como si nada. O sea, me da más miedo ver a la niña viendo eso que
está. Sí, o sea, saber... su no reacción es lo que te causa más conflicto.
O sea, la niña está bien tranquila, uh-huh. con la sangre bien fría, lo que está pasando, pero ves que le tiene un amor y un cariño al abuelito.
Uh-huh.
También hay una parte donde el abuelito como que a lo mejor va a dañar a la nieta y tú dices, ¿va a pasar o no va a pasar? ¿Va a pasar o no va a pasar? Y pues, bueno, tenemos el final feliz de que pues el abuelito logró controlar eso porque quiere más a la niña, ¿no?
Okay.
Muy bonita la película al final, o sea, me pareció muy bonita. Yo recomiendo mucho esta película, de las primeras, si no es que, como ya dije antes, la primera de Guillermo del Toro. Y Ron Perlman, de repente, diciendo unas palabras en mexicana, está botana.
Habrá que verla. Que verla para platicar luego qué tal. Bueno, ahora vamos a hablar de actrices o actores mexicanos.
Uh-huh.
El día de hoy yo, digo, hablar de un solo mexicano en la industria del cine, pues sería cortarnos bastante porque tenemos muchísimos exponentes, grandes exponentes, que si te empiezo desde la época de oro del cine mexicano, pues tienes a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a María Félix, a los hermanos Soler, a los hermanos Valdés, Tintán, Ramón, el Loco Valdés. O tienes a Capulina.
Tienes a Capulina, Mario Moreno.
Tienes demasiados actores muy buenos. Luego más para acá tienes a Gael, tienes a Diego Luna, los hermanos Vinchir. Es que sí son buenos. Puede que luego caen en esto de decir, pues hacer películas, y terminas haciendo demasiadas y luego la gente, pues somos
Se acuerda más de las malas.
Somos muy críticos, ¿no? Bueno, o sea, sí. Ahí tienes la familia Derbez, que tiene haciendo no sé cuántas películas por año. O sea, papá Derbez y los hijos Derbez, que son tres.
Ajá.
Entonces, pues luego la gente dice, ay, no, ni son tan buenas. Ajá. Habrá quienes les guste ese tipo de comedia y adelante, y habrá otros que no. Tienes, ajá, a Marta Higareda saliendo también en muchísimas películas. Y habrá quien diga, pues ella nada más, ella va y enseña.
Uh-huh.
Habrá quien diga, pues sí me gusta, ¿no? Pero bueno, yo de la que voy a hablar el día de hoy es una actriz que siento yo que está haciendo las cosas bien.
Ajá.
No sé si atreverme a decir que es una gran actriz, pero yo creo que está haciendo las cosas bien actualmente.
¿Pero a qué le llamas que está haciendo las cosas bien? ¿Está tomando buenos proyectos,
sí,
o está haciendo buenos papeles?
Yo creo que está tomando buenos proyectos. O sea, le falta un montón todavía para decir o que se consagre como una gran actriz, pero creo que va por buen camino. Por eso la elegí. O sea, además ha tenido buenas películas últimamente y pues de la actriz que hablo es Eiza González.
¿Qué película es la que más te ha llamado la atención de ella?
Ella tiene, bueno, de las que a mí me gusta, tiene un montón. Te voy a platicar cuáles. Ajá. Pero la de Baby Driver,
uh-huh,
esa me gustó. Es de acción.
Sí.
Y a mí, la verdad, las películas de acción me gustan muchísimo.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, para empezar, digo, es muy joven, tiene 31 años.
No, no es tan joven.
Ay, 31, jovencísima. Una niña como nosotros.
No. En el cine ya no es joven. 30 ya no es joven.
Pero, a ver,
también, bueno, depende también cómo
también
te veas,
échale,
¿verdad?
Pero, es mexicana. Bueno. Es mexicana haciendo cosas en Hollywood. O sea, tú sabes que los mexicanos, nos guste o no nos guste, les cuesta más tiempo que a un americano despegar en el cine hollywoodense, ¿no?
Sí, eso es cierto.
Entonces, a eso me refiero con que yo creo que está haciendo las cosas bien. O sea, tampoco es como que acaba de salir ayer. Ya
no,
tiene
no.
varios proyectos a cuestas, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Actualmente está filmando con Michael Bay de Transformers.
Otra.
La de Ambulance. Esa es la que está... bueno, no sé si la terminaron de filmar, pero es con este director que pues ha hecho grandes cosas y pues es un gran acierto para ella, ¿no?
Ajá.
Y en esta actúa con Jack Gyllenhaal. La trama es meramente acción.
Uh-huh.
O sea, ella es una paramédica. Y pues uno de los heridos va y da su ambulancia y ya no se le despega al protagonista durante el resto de la película, ¿no?
Uh-huh.
Ahí como que trata de salvar al herido y definitivamente termina involucrándose. Eso
uh-huh.
es lo que hemos visto en los avances. La verdad es que me parece que va a ser una buena película. Digo, a mí me gustan las películas de acción, muchas persecuciones, muchas explosiones, pues al estilo de Michael Bay. Esa es una de las últimas películas que hizo. También estuvo en otra película que se llama Bloodshot con Vin Diesel. Esta es del 2020.
No le fue muy bien.
Fíjate que no sé por qué. A mí sí me gustó. ¿A ti no?
No la he visto.
¿Y por qué dices que no le fue muy bien? O sea,
ah,
a mí
porque
sí me gustó.
He visto los reviews y al menos en Estados Unidos no le fue muy bien. No estoy seguro si es por los efectos especiales que se les hicieron muy chafas a algunas personas.
Sí están medio.
Creo que críticamente la historia no era lo que se esperaba.
¿Sabes
o,
qué?
O está muy alejado de lo que creo que pensaban los fans del cómic porque es un cómic.
Es que luego pasa mucho ese tipo de cuestiones cuando te metes con un cómic.
Así.
Que el público nunca está satisfecho. O sea, digo,
eso,
yo
sí.
Luego ves adaptaciones de un libro que te gusta mucho o un cómic que te gusta mucho y dices tú, o sea,
sí,
es como un poco difícil, ¿no?
Uh-huh.
O sea, mantener contento al público con una película de este tipo. Y estuvo en Godzilla contra Kong. Habrá quien la disfrutó, habrá quien cero. A mí sí me gustó. O sea,
pues, hasta era Godzilla,
o sea,
contra Kong.
Es Godzilla, o sea,
mira, lo único
la
malo
gente
de esa...
dice, es que cómo va a ser... A ver.
Lo único malo de esa película es que salen muchos humanos. Pues es
o
que
sea,
la verdad, o sea, ¿quieres ver la pelea?
¿Cómo te vas a quejar de una película como Godzilla contra Kong?
¿Quieres ver las peleas? O sea, esto lo que va a... O sea,
claro.
Si vas a ver una película de Godzilla es porque quieres ver que se está peleando con algo.
Sí, claro.
O King Kong, también quieres ver que se está
peleando
con algo.
Es un simio enorme.
Sí.
Las personas que le buscan sentido a este tipo de películas, ¿cómo le vas a encontrar? O sea, es un simio enorme, peleándose con una lagartija enorme. ¿Cómo va a tener sentido?
Sí, puede tener un sentido, pero
Pero, o sea, por Dios,
tienes que darle
disfruten solamente. O sea, yo soy del
cierta
tipo,
libertad.
disfruta la película. O sea, yo soy de ese tipo. Tampoco te me pongas así como que tanto los moños de que, ay, es que no esto, ay, es que no lo otro. Es un simio gigante. No esperes escenas de gran sentido, o sea, eso es lo que yo creo.
Creo que, bueno, es lo que te decía antes, que lo peor de esas películas es los humanos, y es eso, creo que lo que mucha gente les gustaría de esa película, de que dices tú, ok, es un simio gigante, es un lagartija gigante, ¿qué chingados va a hacer una persona ahí con ellos? O sea, ¿cómo le va a hablar? ¿Cómo el gorila siente cosas por la cosita chiquita que la puede aplastar con el índice así, pa?
Pues
No,
porque tiene que haber una guapa, siempre tiene que haber una guapa y un vato que venga a salvarla.
O, por ejemplo, es que también creo que le quisieron meter desde la anterior, la de Godzilla, Rey de los Monstruos, eso de los terroristas contra el mundo de la naturaleza y todo eso que sacaron. Creo que eso todavía hace que la gente diga, no, por favor,
Pues sí,
o sea, más que
sí.
nada es eso, o sea, es ese sentido, como que no han podido conectar algo más verídico o algo más creíble del ser humano con esos monstruos gigantes. Por ejemplo, el primero tenía un poco más de sentido, aunque no lo creas tú, eso que de repente hay una explosión y salen unos monstruos que comen energía nuclear de la
Sí,
nada, por
claro.
así decirlo. Obviamente nada creíble, pero salieron de la nada, se dan cuenta que les gusta eso, ¿no? Y hacen un muro de contención para evitar de que haya, pues, algún otro problema, porque no sabes qué está pasando. O sea, eso es
Si
más que
no sabes
nada.
cómo va a
No sabes
resultar.
qué es lo que está pasando, ¿no? Y de repente tienes que hay leyendas de criaturas gigantescas que aparentemente sobrevivieron a través de la historia. Y hay un profesor como que empezó a juntar estas historias y dice, es que ya hay un antecedente de que hemos encontrado indicios de que existieron, pero no los conocemos, no los entendemos. Y es eso, o sea, no los conocemos, no los entendemos, no sabemos qué onda. Y luego te vas a la 2 y a las 3. Y tienen ya demasiada información de la nada. ¿Qué dices tú? O sea, empiezas con que no tienes gran cosa y ahora tienes un chorro de cosas. Y eso a lo mejor a una gente dijeron,
Sí,
por favor.
claro. Sí, o sea, digo, igual si le empezamos a buscar sus puntos ciegos, los
Ajá, los
tiene.
encuentras.
Entonces, a lo que voy yo con haber escogido a Isa González, digo, pueden echarse un clavado en Google para que vean las películas en las que ha participado. Siento yo que le ha ido bien. Tan le ha ido bien que según el portal de Numbers, es la quinta actriz más taquillera de estos últimos años. O sea, creo que evaluaron 2019, 2020, 2021.
¿Pero de México o en general?
En general.
¿A
O
poco?
sea, está por detrás de Samuel L. Jackson,
Nah.
Liam Neeson,
Nah.
Will Smith.
Nah.
Y es, o sea, la mujer que está más arriba y es mexicana.
¿Es en
Entonces,
serio?
es en
¿Pero
serio.
pagada o qué, o cómo?
Taquillera.
O sea,
Que ha estado en producciones
taquilleras.
taquilleras.
Ah, pero no es la más pagada.
No,
Todavía no.
no, todavía no. Pero oye, o sea, estás hablando que los proyectos, o sea,
Bueno, como dices
ha
tú,
sabido
ha
escoger
sabido.
los
Ajá, sí,
proyectos.
como
Por eso
dices
digo,
tú.
no me puedo atrever a decir que es la súper gran actriz.
No, no,
Por
no.
lo menos siento que no le han estado dando
Roles.
muchas veces el típico papel de, ay, eres una inmigrante, ay, eres tal, por esta cuestión de que eres mexicana, ¿no? Y
Ajá.
mucho tiempo el cine, cuando escogía a una actriz mexicana, le daban como ciertos roles. Y ella sí ha como que brincado para un ladito y ha hecho roles padres, o sea, de mujer en acción. Como que diferentes, o
Ajá.
sea, entonces digo, eso la ha llevado a escoger, no sé si ella o tiene un gran agente, proyectos que les ha ido muy bien en la taquilla, tan es así que está en el quinto lugar, o sea, oye, no cualquiera.
Sí, pues tienes que tener un buen agente y
Sí,
también
claro,
conexiones. A lo mejor tienen buenas conexiones y les han llegado buenas propuestas, ¿no?
Entonces yo creo que es alguien que va a seguir un ratote, claro, si no sale mal ahí con Michael Bay, que tiene también la fama de que si no le gusta la actriz, se acabó su carrera, ¿no? Pero si la libra, o sea, siento yo que pues va a seguir escogiendo grandes proyectos y pues todavía nos queda un rato más para seguirlas viendo en, pues, en el cine hollywoodense.
Está bien.
Y Mario, cuéntanos tú que, a quién escogiste, qué actor del cine mexicano, qué actriz, cuál fue tu opción para esta semana en el episodio de películas mexicanas.
Pues mira, tanto que hablar así como de él, yo creo que la verdad no necesito hablar mucho de este actor, porque es un actorazo. O sea, simplemente escuchas el nombre de Capulina y tú sabes mínimo 5 películas de Capulina, ya sea Capulina contra los monstruos, Capulina contra los vampiros, el santo contra Capulina, el sargento Capulina, el hermano Capulina, el circo de Capulina, mi padrino Capulina. O sea, puf, un sí, chorro,
claro,
de películas.
Hay un montón de películas que si naciste en México y rondas entre los, ¿qué será? 30, 40, incluso a lo mejor menos, te aventaste una película de Capulina. O sea,
bueno,
es un hecho.
Ajá, sí, no, pues mínimo ahorita ya puedes ver, al menos en Amazon Prime, mínimo vas a ver unas 25 o 20 películas de Capulina que están ahí dispuestas para que las puedas ver sin problemas. Él es reconocido como el rey de la comedia blanca en México, ya que él en toda su carrera de comediante, él nunca necesitó ser majadero como uno lo es.
Sí, como el mexicano. Ajá. Por naturaleza, porque los mexicanos somos, pues, albureros, le buscamos el doble sentido a todo, y trabajar tanto tiempo para los niños sin necesidad de...
insultos, majaderías,
ese tipo de comedia. Era como muy luego de comedia
blanca
y del pastelazo, ¿no? O sea, realmente era muy divertido.
Sí, sí, sí. Y pues, es, como te digo, pues él es un actorazo, un clásico para nosotros los mexicanos. Y él es el actor, yo creo que es uno que no deberíamos permitir que nuestras generaciones se olviden de él.
Claro. Entonces, bueno, ya escucharon. Sí. Ya vieron una película de Capulina. Si no la han visto, láncense Amazon Prime. No sé si en Netflix tal vez habrá también alguna de Capulina.
No vi.
Igual y sí. Pero digo, y si no en YouTube. Si dicen, no, pues no me voy a aventar a ver una peli, métanse en YouTube, pónganle Capulina. Y tiene,
cortos.
Tiene grandes, grandes momentos cómicos. De verdad, que yo como niña y Mario también, pues disfrutamos mucho. Una serie mexicana que está en Netflix y siento yo que reúne muchas cualidades que a los mexicanos nos gusta.
Uh-huh.
Para empezar, es una serie sobre fútbol.
Sí.
El mexicano nos encanta el fútbol, la mayoría.
Sí.
Tampoco puedo decir que todo el mundo, no habrá quien diga, no, yo no.
Pero ahorita está un poco dormido, pero es por la pandemia.
Sí, claro, pero realmente los mexicanos disfrutamos del fútbol. Y esta serie tiene como base el fútbol, que es la serie Club de Cuervos. Gran serie que se inició en el 2015. Y cuenta la historia de la familia Iglesias. La familia Iglesias es dueña del Club de Cuervos de Nuevo Toledo, un pueblito perdido en México. El punto es que el papá, Don Salvador Iglesias, muere, y pues ahí es donde empieza, ahora sí que el meollo que sostiene toda la trama, que es cuando sus dos hijos, Chava Iglesias Jr. e Isabel Iglesias, quieren quedarse con la presidencia del Club de Cuervos. Entonces, la verdad, los personajes también creo yo que están muy bien definidos. Isabel es como, a ver, yo soy aquí la que le sabe, porque siempre ha estado muy pegada del papá, medio neurótica, pero siempre una mujer que toma las decisiones. Y pues el Junior, pues es el Junior. El Junior es como, yo me ando divirtiendo y
o sea,
realmente...
Es el chiflado.
Sí, era el chiflado de papá y nunca se había metido como...
El que gasto dinero a lo
a
tonto.
A ver en qué
y...
funciona. Ajá. O sea, ni siquiera para ver cómo funciona el club. Entonces ya de ahí muere el papá. Empiezan quién se queda con el club, luego por ahí sale un hijo perdido del papá, que si se queda con una parte o no. Y pues ahí va avanzando la serie, que de verdad es muy cómica, tiene personajes muy simpáticos, como Chava Iglesias es muy simpático. Luego Chava Iglesias tiene un asistente porque pues Junior, que es Hugo Sánchez, este personaje también se ganó mucho el cariño de la gente que vimos la serie.
¿Ya terminó o sigue todavía ongoing?
No, ya terminó.
¿En serio?
Sí, ya tiene...
¿Cuántas temporadas?
Cuatro o cinco temporadas. Creo que son cuatro. Y luego hubo un spin-off de Hugo Sánchez.
¿A poco?
Ajá. Sí, es que de verdad es un personaje muy simpático. Es como esto, yo quiero un Hugo Sánchez en mi vida. Pero, o sea, en el buen sentido, porque la verdad es como un asistente que trata todo el tiempo así de que, ¿qué necesita?
Claro.
Pero más allá de eso, tiene una gran personalidad, porque de verdad se esfuerza muchísimo en hacer su chamba bien, ¿no? Entonces, la verdad, pues se ganó ese spin-off.
¿Es al que no le pagaban?
Es al que no le pagaban. Qué triste. Qué triste vida de algunos asistentes. No, no, no lo hagan. Cobren, cobren por lo que saben hacer. No, pero la verdad, la serie es cómica, tragicómica. Tiene muchas situaciones ahí, pues muy padres. Entonces, pues ahí está en Netflix. Hay otras series en Netflix que también pueden ver. La Casa de las Flores también tuvo gran éxito.
Uh-huh.
Sale Verónica Castro.
¿No la cancelaron ya esa?
Hace poquito creo que sacó temporada. Yo vi la temporada 1.
Ajá.
No, no seguí viendo la siguiente temporada. Pero también tuvo personajes muy simpáticos. Pues mira, Verónica Castro es una persona muy, muy simpática. Luis Miguel, la serie, también. Me aventé la temporada 1, que también fue una buena temporada. Para empezar, es Luis Miguel. Ajá. O sea, ahí sí yo creo que se extiende no nada más a México, a muchos otros países donde Luis Miguel es una gran estrella, gran cantante. Y pues a la gente nos encanta. Nos encantan esas series de personas o artistas que han tenido una vida pues con muchas historias. Pues saber qué hubo detrás, ¿no? Qué hubo detrás de cómo nació su papá, que si anduvo con tal o cual. Y pues esa serie te lo cuenta, entonces...
Ahora están sacando muchas series de esa forma, ¿no? Al menos sí. Netflix creo que ha sacado como 3, más o menos de ese tipo, así...
Pues es que es una fórmula que funciona.
Selena, creo que iban a sacar una o sacaron sí, una de Selena.
Que, aparte, creo que hubo un par de Selena o Selena, porque luego la sacó Telemundo, ha sacado también series de ese estilo de cantantes.
Porque yo me acuerdo de la película.
Ajá, es que la verdad, pues vuelvo a lo mismo. Como público, que nos encanta el chisme, seamos honestos, sí, me encanta el chisme de... Oye, ¿y si anduvo con no sé quién? ¿O quién la mató? Digo, en el caso de Selena, ¿por qué la mató? Pero, ¿y en su casa cómo eran? Entonces, saber todo este tipo de cuestiones, platicaditas muy a gusto, con mitad verdad, mitad ficción, porque pues al final de cuentas son adaptaciones.
Y a ver qué me quiso contar esta persona y a ver cómo sí, la claro. cambio yo.
Por ejemplo, o sea, en las adaptaciones se te complica cuando la persona vive... como lo es Luis Miguel, tiene dos hijos con Araceli Arámbula, y ella dijo, ¿sabes qué? Ni a mí ni a mis chiquitos los metes en tu serie. O sea, ni me menciones.
¿A poco? ¿Sí? ¿Salió eso?
Sí, claro.
No sabía.
Digo, esa es la tipo de bronca en la que te metes cuando haces una persona, cuando haces una serie real, sí. de una persona viva.
Pero, por ejemplo, ahí van a agarrar a Luis Miguel... ¿Hasta ese punto o van a llegar y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí se acaba la serie de Luis Miguel sin llegar hasta estos puntos.
Creo que ahorita, porque la verdad no la he visto, pero ahorita va donde es novio de Mariah.
Ajá.
Creo que va en ese punto. Entonces, pues, te falta un montón para llegar a la serie de Arámbula, que al final de cuentas no va a llegar. No sé si la van a brincar, la van a omitir o van a llegar hasta el punto... antes de ella y ya se acabe la serie.
Ajá.
Pero, pues, ahí en Netflix hay buenas series. Mi recomendación es Club de Cuervos, que si bien, pues, ya tiene rato ahí en la plataforma, pues, para quien la ha visto, están conmigo. O sea, digo, la puedes volver a ver. Y para quien no la ha visto, está muy divertida, está muy pasable. No es cansada, porque a veces siento yo que puedes perder el hilo de a dónde va la serie, que se pierda la mitad.
Sí.
Pues, no, Club de Cuervos sí se mantiene bien. Primero hay que... ¿Quién se queda con el equipo? Luego el equipo se va a segunda división. Luego tiene, lo mandan a otro estado el equipo y hay que recrear, o sea, regresarlo a Nuevo Toledo. Entonces se van dando conflictos durante cada temporada que siento yo que lo resuelven bastante bien. Y Chava Iglesias, que es Luis Gerardo Méndez, que hizo esta película con Jennifer Aniston y Adam Sandler, que se llama Murder Mystery, una película de comedia, ahí como que de misterio.
Es reciente, ¿no?
Sí, esa es muy, muy reciente.
Sí, recuerdo haber visto... Van en un yacht, creo.
Sí, ¿sí la viste? O
creo
sea,
sí.
Es padre porque al final de cuentas, pues Adam Sandler es el mago de la comedia. O sea, sí, habrá quien no le guste y yo tampoco puedo
es
decir
un
que
buen
soy
comediante,
súper
diría
fan,
yo diría,
pero
es un buen comediante.
Le he encontrado la formulita.
Ajá. Sí,
la,
sí, sí.
Le he encontrado la
O bueno,
formulita
bueno, él...
para gustar y trascender cuánto tiempo
Sí.
tiene.
Sí.
Bueno, entonces tiene esta película en Hollywood. Y pues ha hecho otras grandes películas. Es Javi Noble, de Nosotros Nobles,
Los
que
nobles.
en el cine mexicano más reciente también fue un gran éxito. O sea, de hecho, como que yo siento que un tiempo medio se quedó encasillado en ese papel, el papel
Ajá.
de Javi Noble, del Junior, del
Ajá.
Fresita, porque le fue muy, muy bien con esa película. Creo que también siento que va por buen camino en la elección de sus proyectos.
Por ejemplo, bueno, hablando de series de fútbol, ¿sí viste que Amazon Prime sacó la serie de Maradona?
Sí la vi, no la he visto. Digo, o sea, sí vi que sacó la serie
de Maradona.
Maradona, pero no la he visto todavía.
¿Crees que le vaya igual de bien que a la de Club de Cuervos o qué onda? ¿O le irá mejor?
Creo que todos le vamos a dar una oportunidad porque es Maradona. Digo, todos en el sentido de gente que le gusta
¿El fútbol?
El fútbol, ¿no?
Ajá.
Yo, la verdad, sí soy fan.
Digo, aunque no es un equipo mexicano, es alguien que todos van a
Sí, es
querer a ver,
Maradona. O sea, si
Maradona.
sabes de fútbol, sabes quién es Maradona. A mí en lo personal me gusta, creo que es un gran jugador. Bueno, fue. No nos vamos a meter a hablar, digo, no sé si la película va a hablar de los desaciertos en la vida de Maradona.
Qué serie, ¿no?
La vi anunciada,
Ajá.
pero no he visto el tráiler ni nada. No me he metido todavía, pero yo sí la voy a ver. O sea, tarde que temprano, pero sí
Sí,
quiero.
es serie.
¿Sí?
Cada viernes sale un... De hecho, o sea, fíjate que está serializado. O sea, es decir, cada viernes sale un episodio nuevo. Así viene en el banner de Amazon.
O sea, apenas lleva, ¿qué? ¿Dos capítulos? ¿Un capítulo?
Fíjate, primera temporada lleva 1, 2, 3, 7.
¿7? ¡Wow!
Lleva
O sea, lleva
7.
7. Yo pensé que llevaba menos.
Sí, el último capítulo salió el 4, o sea, este viernes pasado, 4 de noviembre. Habrá que ver la serie para saber de qué está pasando.
Creo que va como desde sus inicios. De sus
Sí.
inicios y ya, pues, de ahí arranca.
Bueno, yo traigo otra película mexicana. Esta es, como quien diría, una película de la era de oro mexicano. De hecho, está en la lista de las mejores películas, bueno, de las 100 mejores películas mexicanas de la época dorada, o lo que fue considerado como la época dorada, está en el lugar 83. Esta lista es de una revista mexicana llamada Somos, del 94.
Okay.
Entonces, esta película se llama Los Tres García.
Gran película.
Es de 1947, la pueden ver en Amazon Prime. Sus actores principales son Pedro Infante, Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza, Sara García, que es, pues, para nosotros es la abuelita mexicana.
Sí, es la abuelita de México.
Ajá. Marga López, y está dirigida por Ismael Rodríguez. Esta película se sitúa en el pueblo de San Luis de la Paz. La música que trae, porque sí trae bastante música del género, como quien dice, pues los charros, porque son tres charros en realidad, ¿no?
Sí.
Es la de Dicen que soy mujeriego, de Manuel Esperón, Ave María, de Franz Schubert, y Cielito lindo, de Quirijo Mendoza y Cortés, ¿no? La verdad, Hay una escena donde los tres, lo que es Pedro Infante, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza, están cantando.
Sí.
Los tres al mismo tiempo están cantando la misma rola. Y hay una parte, pues, donde sacan el grito charro de tradicional, ¿no? Y la verdad es que diferencias la voz de los tres. De volada, ¿sabes? Ese es Pedro Infante. O
Sí,
sea,
claro. Es que
y
es...
sostiene el grito o el canto en partes que tú dices tú, ese es Pedro Infante. O sea, la verdad, inigualable. En la película se nota mucho su poder como cantante.
Sí, claro. Además, está hablando que Pedro Infante era nuestro Brad Pitt. O sea, por supuesto que sí. O sea, quien me escuche, señoras y muchachas y jovencitas, o sea, quien sepa que era, o sea, Pedro Infante era el guapo de guapos. O sea, sí había otros que eran guapos, como Negrete, pero, o sea, Pedro Infante era nuestro Brad Pitt porque era guapo, porque era romántico, porque era simpático. O sea, realmente tenía todas las características para ser el protagonista. Porque a lo mejor Negrete sí era guapo, pero no era tan simpático. Y Pedro Infante realmente tenía como esta simpatía innata, la simpatía del mexicano, o sea, porque es muy simpático, muy risueño, muy agradable, cantaba, actuaba, un gran charro, o sea, ¿qué más puedes pedir? Realmente sí, o sea, si hay un punto de comparación en la época del cine de oro, pues él era nuestro Brad Pitt, así de fácil y así de sencillo.
Bueno, en esta película, pues la verdad es que es una película muy sencilla. Está en un pueblo. Ese pueblo, como quien dice, está gobernado por la familia García, ¿no? Porque todos conocen quiénes son los García. O
Sí,
sea, ese
claro.
nombre no puedes confundirlo con nadie. Si eres del pueblo, si eres un externo, pues sí, no tienes idea, ¿verdad? Pero si eres del pueblo, tú sabes quiénes son los García, ¿no?
Sí, eran como, pues,
Pues son ejidatarios.
y además los que traían ahí el pueblo, en qué si en el desorden, qué si en las cantinas, porque pues, al final de cuentas, en la época de oro, muchas de las películas tenían sus escenas en cantinas. Porque pues era parte de ese momento de la vida en México, ¿no? Pero si bien son rancheros o charros o el hombre fuerte mexicano, macho, el mexicano siempre ha tenido como quiera esta figura materna, en este caso pues era su abuelita, Sara García, con tremendas faldas, o sea, no pantalones, con tremendas faldas porque era la única capaz de decirles, a ver. Y aventarles un zape y lo que sea,
Bueno,
¿no?
en
Aplacarlos.
este caso son bastonazos, o sea,
Sí,
o te
sí,
me aplacas
sí.
o ahí te va el golpe con el bastón, ¿no?
Y ahí sí todo se cuadraba,
Pero
¿no?
fíjate, aquí ves a Sara García, la abuelita de los tres García, porque son primos,
Sí, son
y es
primos.
de que, a ver, cabrones, si se van a agarrar, agárrense a trancazos. No me estén con chingaderas.
Ah, claro, porque aparte, una cosa muy simpática eran las armas.
Ajá,
Era,
bueno.
siempre estaban
Y
armados,
ahí
¿no?
siempre estaban armados, como dices tú, y ella es de que si se van a matar, mátense, déjense con chingaderas y estarme con problemas y que la chingada. Ándale, mátense. Y pues es así como que, bueno, no, abuelita. Agárrense a
Sí,
trancazos como
claro.
deben de ser, ¿no?
Sí,
Bueno,
a puños.
ajá, pero aquí también viene, ve, lo que ves en esta película ahorita, si te pones a verla, vas a ver un gran cambio de cómo se piensa en aquel entonces a cómo se piensa ahorita. Porque la verdad, en toda la película, ahora la estoy viendo y veo así como que la misma abuelita te está diciendo. Si eres macho, si eres hombre, órale, agárrate a trancazos, no seas cobarde o no seas gallino. Les dice cosas la misma abuelita, pero ella los trae, pero cortitos, o sea, cortitos. Y mira, por más macho que sean cualquiera de los tres cabrones, los tres le bajan a su pedo por su abuelita,
Así,
porque ella es la que
claro.
manda. Entonces, es algo que ves ahí como que son bien machistas los tres García. Uno es súper mujeriego, obviamente Pedro Infante.
Obviamente.
El otro.
Obviamente porque guapo, por supuesto.
Bueno,
Por supuesto que sí.
Abel Salazar es como que el súper orgulloso, o sea, no tiene ni con qué caerse muerto el güey, pero es súper orgulloso. Y el codicioso o el avaro que sería Víctor Manuel Mendoza, ¿no? Él es el que siempre trae el
Sí,
billetón.
era como más catrincito, ¿no? O sea, incluso en su
Sí.
forma de vestir el traje
Sí,
y de
él trae el
hablar y
traje
todo.
cuando empieza. Pero
Sí.
sorpresa, tenemos una prima que no conocemos porque no quisimos conocerla porque somos machos mexicanos, alfa, lo que tú quieras, ¿no? Y llega la prima y no saben qué es la prima y está bien gracioso que en aquel tiempo, y de aquí yo creo que también vienen los chistes de que, a la prima,
sí, claro.
A la prima.
Sí, claro, o sea...
y los luego tres peleando por la prima.
Yo siento que, digo, no nos vamos a meter en lo moral de que para su prima, ¿no? Lejana o no lejana.
O sea, porque otros
luego,
tiempos.
Luego siento yo que el mexicano tendemos mucho a decir la palabra primo para ajá. Decir amigo.
¿Sí?
Entonces, si pudiera yo decir, es que realmente no era su prima, o sea, era una amiga de la familia que terminó siendo como la, pues es que la prima. Pero bueno, el punto aquí,
aquí
es
sí era la prima.
Que estamos hablando de películas de...
viejísimas.
¿Qué año es?
Esta
¿Qué
es
año
del 47. O sea, en aquel tiempo
hablando...
yo creo que eso no era mal visto, ¿verdad?
¿De hace cuánto tiempo? O sea, realmente el cine ha evolucionado y sería como, yo creo, injusto juzgar una película con la moral actual.
De algo, sí, obviamente. Es lo que uno a veces tiene que hacer cuando ve esas cosas, de que estoy viendo una película vieja... Tienen otras moralidades. Porque lo que te digo, la veo yo y veo ahorita que, pues a lo mejor en el cine no sería bien vista, ¿no?
Claro.
Tendría muchos problemas por el machismo, por cómo tratan a las personas, esto de que, pues quieren con la prima, sería mal visto. Pero como dices tú, cuando ves esta película, pues tienes que ponerte en aquel momento. Música preciosa, cantan muy bonito, ves lo que es el show
sí, o
viejo
sea, si nos
de...
vamos al objetivo de la película,
del toreo.
La dirección, la fotografía, la musicalización.
Obviamente que ahorita no lo puedes comparar con los
No,
estándares de
claro.
ahorita.
Además, Ismael Rodríguez.
Sí.
Ismael Rodríguez, el director, hizo grandes películas. O sea,
Sí, tiene
realmente
muchas.
Él tiene pues gran parte de lo que fue el cine de oro. Y hizo muy buenas películas porque pues, realmente se asoció con grandes actores y grandes personalidades de la fotografía, que era una de las cosas que siempre le han reconocido al cine
Mexicano.
de oro mexicano.
Sí,
O
sí,
sea,
sí.
digo, y pues incluso actual también hay grandes fotógrafos mexicanos en grandes producciones, ¿no?
Sí, y esta es una comedia mexicana. Pues yo la recomendaría mucho también para verla. Obviamente, como te digo yo, tienes que quitarte un poquito de la idea de cómo se piensa ahorita a cómo se pensaba en aquel entonces, porque si
Claro.
no vas a tener muchos problemas
Sí,
viendo la
claro, por
película, ¿no?
supuesto.
Porque hay gente que a veces ve las cosas y, ay, me causa conflicto con lo que veo en la
No,
película, con lo
de
que creo yo.
hecho, el cine mexicano, yo creo que una de las grandes fortalezas es la incomodidad que las películas mexicanas te pueden generar. O sea, nosotros los pobres, los olvidados, el infierno, hay películas que son la cruda realidad, incómodas de ver. Digo, yo me acuerdo cuando vi El Infierno, 2012, pues habla del México metido en el narco, del México metido entre la política y el narco, del México de las ejecuciones,
Sí.
del México
El que no quieres ver.
de los levantones, que existe, sí, pero tampoco es que todo México sea eso, no. Entonces, desde la época del cine de oro, o sea, tiene, de verdad, el cine mexicano tiene muchas películas que es la cruda realidad, que son incómodas de ver, pero que son grandes producciones por la dirección, por los guiones, por los actores, y que han logrado, pues, grandes cosas. Digo, al final de cuentas, tan es así que se sigue reconociendo el cine mexicano de oro y el actual creo que yo tiene buenos actores, a lo mejor pues, de repente ahí hay malas rachas si tú quieres, pero siento que el mexicano lo hace muy bien en cuestión de películas y eso.
Estoy un poco en contra de eso. Yo pienso que la verdad, últimamente estoy viendo muchas películas modernas, mexicanas, que voltean a ver al gringo y la película que hizo el gringo y escogen a una y más o menos hacen una copia pero a la mexicana de esa película. O sea, no si, digo que son todas.
Sientes que pero, no hay originalidad.
O sea, digo que están viendo, están volteando a ver a otras películas que ya existieron e intentan hacer como que el refrito mexicano. No son todas, pero ya están, yo creo que han estado empezando a hacer ese tipo de cosas.
Es que yo creo que es como el camino fácil o el camino no me quiero morir de hambre, porque luego tienes personajes como Guillermo del Toro.
Sí, no, o sea,
hay
unos que,
como
la verdad,
Cuarón, no, pero ¿estás de acuerdo que, o sea, ellos ahorita están, pues prácticamente quien de verdad no digo, uno sabe porque pues son de aquí, mexicanos, uh-huh. pero a lo mejor gente en otro país, incluso en Estados Unidos o en Europa, o sea, dicen, ah, sí, pues, o sea, es un director de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
No, lo que pasa es que ya tuvieron sus proyectos en México. Se fueron hace mucho
Estados
tiempo
Unidos.
Y decidieron hacer carrera allá, pero eso no significa que, digo, al final de cuentas ellos crecieron, lo han dicho en sus entrevistas, uh-huh. con el cine de oro mexicano, ¿no? Que al final de cuentas es lo que pues los llevó a meterse al cine o aprender o a decir, pues yo quiero más o menos eso. O sea, sí creo que sí hay grandes exponentes, pero como que luego a veces queremos, o sea, digo, tienes a Guillermo del Toro y dices, pues es que es una película mexicana, es que él ya está haciendo otro tipo de cosas.
Bueno, pero ahí ya no, Guillermo del Toro es el director. No
precisamente, ¿estás hablando de los actores?
No precisamente porque es un director mexicano, quiere decir que la película es mexicana.
Sí, claro, pero luego a veces siento
yo me refiero a una película mexicana que está producida por productoras de aquí de México con directores. Porque el director puede ser inclusive un director extranjero, pero sí, está producida y, no sé, el 90% de los actores son mexicanos.
Pues yo creo que sí está medio difícil.
Y te digo, o sea, esas películas, al menos he visto que Netflix tiene muchas que son como que copias de algo que ya existió gringo.
O sea, el típico refrito.
Sí, como que están, hagamos algo fácil, rápido y refrito. Y le cambian, pero estoy seguro que si tú vas, ves una película moderna, no sé, entre el 2010 y el 2020 mexicana, vas a ver muchas que vas a decir que esta cosa no es parecida a esta otra, que ya existió, nomás que ahora la están como que haciendo comedia mexicana, o le están haciendo algo mexicano. Entonces, a lo que me refiero, sí hay, yo creo que se ha perdido mucho del cine mexicano viejito, de intentar de hacer algo de historia mexicana, o algo propio mexicano. Porque lo que he visto que ha continuado con eso, ya sean documentales, o son cosas de narcotraficante, o son cosas así de...
Hay grandes documentales en Netflix mexicanos,
sí.
Y hay, sí, muchas cosas de narcos.
O sea, es lo que he visto. Si quieres ver algo más o menos original, está muy cargado al crimen en México.
Uh-huh. Y estás de acuerdo que no, o sea, no es como que... Me levanté y en la mañana me despertaban los balazos. Pues claro que no.
No.
¿Habrá zonas en las que sí? Sí. ¿Es todo México? No.
Y no son las 24/7.
Claro. Y bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de La Casa en el Desierto, donde estaremos hablando de los estrenos que vienen en cine y plataformas digitales. Nos despedimos de ustedes, Edna Alvarado
y Mario Suárez. Y no olviden en seguirnos en el Twitter, @casadesierto.
Hasta la próxima.
Bye.